11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril en Onda Madrid, la correspondiente a este domingo, a este 20 de noviembre, un día en el que ha empezado la gran cita deportiva que cada 4 años, o 4 años y pico en este caso, nos pone a muchos millones de personas en todo el planeta delante del televisor. El Mundial de Fútbol, la Copa del Mundo, atípica Copa del Mundo en invierno, en un país de pandereta, por decirlo suave, que a golpe de talonario ha conseguido llevar al desierto en el mes de noviembre y diciembre la madre de todos los campeonatos. Y que se sabe que se va a jugar allí desde hace mucho, pero que mucho tiempo, fechas concretas y todo. Los taurinos tenemos mucho que aprender del fútbol, y solemos decirlo, y conviene pensar que hace no mucho tiempo la gente en España jugaba al toro y no a la pelota en las calles de nuestros pueblos, y los que parecían estrellas del rock al bajar del avión en los aeropuertos eran los de luces y no los de corto. Y está claro que nadie lo interprete así, que los toros no tienen absolutamente nada que ver con el fútbol, solo faltaba, más allá de que ambos son espectáculos de masas en nuestro país. Uno es el primero y el otro es el segundo. Pero en los toros nos gusta ir siempre un pasito por detrás, y basta que un empresario anuncie que los carteles de San Isidro se van a conocer el 1 de febrero para que alguno se eche las manos a la cabeza y diga: ¡qué pronto! ¿Qué huecos van a quedar para los que triunfen? ¿Para los que triunfen dónde?, se pregunta uno. No seamos demagogos, lo que pasa en Olivenza, en Castellón, en Valdemorillo, incluso en Valencia, no vale para entrar en Madrid. Ya no vale. Ya no vale casi ni lo que pasa en Sevilla, ni vale tan siquiera lo que pasa en Madrid antes de San Isidro en muchas ocasiones. Entonces, ¿de qué nos sorprendemos? En el caso del fútbol sabemos qué día es la final de Champions a un año vista, por lo menos a un año vista, y las semis y los cuartos y todo. Tenemos días señalados en el calendario. En el caso del Mundial, ya ni les cuento con cuánta antelación lo sabemos. Un concierto, Sabina, por ejemplo, sabemos que el 18 y el 20 de diciembre cierra gira aquí en Madrid. Y ya están volando las entradas, oiga. 18 y 20 de diciembre de 2023. Del año que viene. Es decir, dentro de un año y un mes. Y repito, ya están volando las entradas. ¿Por qué no nos acostumbramos los taurinos a vender los acontecimientos? ¿Por qué no se anuncia ya un festejo que se va a celebrar en mayo? Ya no digo una feria, pero por lo menos algún festejo suelto. O en junio, o en abril. ¿Por qué no sale ya a la venta eso para aprovechar el Black Friday, por ejemplo, con un descuento? O el puente de diciembre, para regalarlo en Navidad. Imagínate, con los zapatos en el sofá o debajo del árbol, un sobrecito con 2 entradas para ver a Morante, o a Roca, o al Juli, o el más afortunado con un abono para San Isidro. Hay quien madruga, Plaza 1 quiere madrugar algo, este año. Los de Tres Pullazos ya han anunciado ganaderías, al menos. Pamplona igual, pero lo cierto es que estamos demasiado mal acostumbrados a conocer carteles con muy poco margen, en algunos casos con semanas. Y así es muy complicado generar expectación y generar expectativas. Tenemos cosas que aprender, no hay duda, y tendríamos que pensar este tipo de cosas, que para eso está el invierno. Los tiempos han cambiado y conviene cambiar con ellos de la mano, al menos en cierta medida, y siempre y cuando, eso sí, no terminemos organizando una feria de San Isidro en un emirato sobre un desierto que chapotea en petróleo.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Y 4 minutos de la noche. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mardomingo? Buenas noches.
¿Has visto el Qatar-Ecuador?
Pues sí. Vamos,
¿sí? No te creo.
He visto lo que viene esta semana en Qatar y bueno, yo no iría al país, ¿no? pero no me voy a perder ni un partido de España.
Muy bien, haces. Lo puedes escuchar por Onda Madrid, por cierto.
Por supuesto.
¿Eh? Julito Martínez, ¿qué tal, Julito? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo estoy cerca de Qatar. No...
¿Ah, sí?
Pero no me importaría estar allí.
¿Dónde estás? Pero... Si se puede saber.
No, estoy aquí en Madrid, pero no me importaría. Oye, y qué bien vendría, no sé si habéis dicho eso exactamente, pero a mí esos petrodólares en los toros no me importarían. Seguro que no tendríamos tantos problemas.
Bueno, hay alguno que ha intentado venir aquí con la guita y ha salido trasquilado, ¿eh? Sí. No, vamos, trasquilado, tampoco ha sido, yo qué sé. Es verdad que no se ha metido gente con una morterada, pero bueno, quién sabe.
Sí, necesitamos un Beckham que durante 10 años esté patrocinando
eso estaría bien.
Los toros a cualquier precio, ¿no?
Sí, pues sí, estaría bien. Que repasamos lo que ha pasado en el mundo del toro, ¿os parece?
Pues sí, porque aunque parezca mentira, en el mes de noviembre, la mitad de noviembre, sigue habiendo festejos.
Sí.
En este caso, principalmente al otro lado del charco, como es normal en esta época. El Juli, que está de gira americana, en concreto en estos días...
Pero de gira extensa, además, ¿eh?
Sí.
Vamos, no para.
Sobre todo muy intensa, varios días seguidos. En este caso, en México, en Pachuca, ha cortado dos orejas alternando junto al Conde y Adame.
Muy bien.
Salió a hombros junto a Alfredo Ríos, el Conde, que cortó tres orejas. Y esta noche está toreando, ¿verdad, Julio?
Sí, en Irapuato, es el pueblo donde torea. Lo tengo aquí apuntado. Toros de San Miguel de Mimihuapam.
¿De qué, perdón?
San Miguel de Mimihuapam.
Ah, mira, muy bien.
Con tilde en la segunda A.
Bien.
Bueno, pues si alguno lo quiere apuntar. El Juli y Diego Silvetti, mano a mano.
Ah, muy bien.
En Venezuela, fíjate, este fin de semana se ha presentado Marco Pérez, el becerrista.
Hombre.
Que estamos deseando verlo. Bueno, pues en Venezuela... ya lo han visto, ya se ha presentado, lo ha hecho lidiando animales de la ganadería de San Antonio. Fíjate, se lidiaron 6, entre novillos, herales, se indultaron 3.
Joder.
O sea, que no está mal, llevaban camino de la tauromaquia portuguesa. Eric Cortés celebraba 30 años de alternativa, cortó oreja y dos orejas. Jesús Enrique Colombo, dos orejas y rabos simbólicos, y dos orejas y rabos simbólicos. No tuvo que hacer uso de la espada, que probablemente sea lo que mejor usa. Pero bueno, y Marco Pérez, dos orejas y rabo simbólicas, también indultó a su primer heral y luego dos orejas y rabo. Así que bueno, pues muy se lo bien. Pasaron bien ayer en la Hacienda Cumaná de Venezuela.
Debe estar haciendo también cartel ya Marco Pérez en América, ¿eh?
Sí, está anunciado en Manizales a primeros de año, en Colombia. Y bueno, pues desde luego ha despertado allí, yo creo que la misma expectación que hay aquí en España. Sí.
Oye, qué bonito nombre lo de Hacienda Cumaná. ¿Verdad? Como para pasar un fin de semana ahí, tranquilamente.
Sí.
Tiene pinta. Sí, la verdad es que sí.
Más cosas. Pues mira, en Ecuador se ha celebrado un festival en Riobamba para celebrar el 25 aniversario de la monumental Raúl Dávalos. Y resulta que han juntado a los dos únicos toreros que siguen en activo desde hace 25 años y que inauguraron esa plaza de la feria, ¿no? En concreto, Vicente Arteaga, el rejoneador de allí, ecuatoriano, que cortó una oreja, y Uceda Leal, que viajó a Riobamba para conmemorar estos 25 años, y él estuvo, como os digo, en la feria inaugural.
Qué bueno.
No tuvo suerte con el novillo que lidió. En este caso, los novillos fueron de Santa Rosa, Campo Bravo, San Luis y Yanayacu. Por lo tanto, Uceda resultó silenciado. José del Río saludó una ovación. Román cortó dos orejas. Carlos Benítez saludó unas palmas. Juan Palacios, el Pantera, cortó dos orejas. Y Mariano Freire, dos orejas y rabo, tras indultar a un buen novillo de Yanayacu, que fue un toro de regalo.
Muy bien. Más cosas, Julio.
El Pantera, qué grande. Por cierto, ya que llevamos siempre toros de ganaderías españolas a América, estaría bien que trajesen ellos, ¿no? De toros de Yanayacu en las ventas de Mimihuapán.
¿Te imaginas? No sé yo.
Hay un precedente. Que,
¿ah, sí?
Sí. Habrá que preguntárselo a nuestro buen amigo Temes. Porque sí que hubo una ganadería mexicana.
Hombre.
Que lidió en las ventas, sí. En los años 90, me parece.
Qué bueno.
Sí, yo solo he escuchado, pero no recuerdo ahora el nombre exacto de la ganadería. Ahora lo busco.
Se lo preguntamos.
Que hay noticias.
Claro que
hay
sí.
Noticias.
A ver.
Las que vienen de Francia, que son las que, bueno, ya lo tratamos hace poco y esta semana básicamente es en lo que se va a centrar el mundo del toro. Los franceses este fin de semana han salido a la calle, pues por lo que ya contamos, ¿no? Hay una ley que proponen desde el Podemos francés para prohibir directamente la tauromaquia, y en 12 ciudades de Francia, las 12 más taurinas, pues nada, se han echado a la calle miles de franceses y le piden a Macron que tanto él como todos sus diputados que tienen mayoría, este jueves se va a votar esa ley, pues le piden que vayan y que voten y que no, en fin, que no se escondan y se queden en casa para evitar la prohibición. Esta semana ya lo consiguieron en una comisión de leyes, pero bueno, algo que no es realmente vinculante, y pues esperamos y recemos para que salga todo bien.
Muy bien.
Esperemos. Por otro lado, Ángel Téllez ha cumplido su reto de hacer el Camino de Santiago en bicicleta por una buena causa. Creo que han sido 740 kilómetros los que ha recorrido en bici desde Toledo. Y bueno, pues un familiar, en este caso su tía Rosa, padece esta durísima enfermedad y de ahí ha surgido la solidaria iniciativa.
Muy bien. ¿Más cosas?
Oliva Soto, si decías para el Black Friday regalar entradas de toros, pues a Oliva Soto ya podemos comprar entradas para verle concretamente el 4 de febrero.
Toma ya.
O sea, que será seguramente de los primeros que hagan el paseillo esta temporada. Va a ser en la Plaza de Toros de Guillena y lo va a hacer en solitario, Oliva Soto con 6 toros. ¿De quién son los toros? Todavía no se sabe. Es la curiosa manía que ha cogido el toro en los últimos años, que lo último que se anuncia son los toros. El 12 de diciembre se van a conocer, pero vamos, que ya podemos apuntar 4 de febrero en Guillena, Oliva Soto con 6 toros. ¿Se llevará la silla?
Yo, eso te iba a decir. Esto lo hemos hablado hace 2 semanas. Sí, Guillena había sido lo de la silla, ¿verdad? Y había sido, ¿no?
Sí, fue ahí.
No sé si fue en Guillena o en Cazalla de la Sierra.
Ah, igual fue en Cazalla, ¿eh?
Vaya.
No lo sé.
Estará en casa de la publicidad.
En Guillena indultó un toro.
En Guillena indultó. Bueno, pues igual se lleva la silla de Coca-Cola. ¿Quién sabe? No sé. Veremos, a ver. Pues, ¿más asuntos?
El matador de toros, José María Manzanares, ha vuelto a demostrar el peso internacional de la tauromaquia. En este caso, en la gala anual de Harper's Bazaar, donde en la entrega de premios, pues él mismo ha entregado uno de los galardones. Y rematamos con un protagonista, porque Emilio Justo ha sido ha inaugurado la Masterclass Toros que organiza nuestro compañero Javier Lorenzo en Salamanca. Y ha sido en el Palacio de Congresos de Salamanca este fin de semana. Y para ello contamos con el organizador, con Javier.
Javier, ¿qué tal, compañero? Buenas noches.
Muy buenas noches, compañero.
Enhorabuena por la iniciativa, lo primero, ¿eh?
Muchas gracias.
No es fácil organizar... Creo que lo dijo el otro día Cardelús aquí. No es fácil organizar nada y organizar algo de toros es mucho menos fácil
todavía.
Es mucho menos fácil. ¿En qué consiste Masterclass Toros, Javier?
Pues mira, es una convocatoria que se crea para fomentar la tauromaquia y destinada fundamentalmente a aficionados, ¿no? El objetivo que nos planteamos es hablar de toros fuera del ruedo, en esta época en la que decae la actividad taurina en las plazas. Pues queremos juntarnos de manera semanal aquí en Salamanca, un grupo de alumnos que hemos cerrado este año en 35 matrículas que se han copado de manera absoluta, pues muy rápido, la verdad. Y esos 35 alumnos, pues nos vamos a reunir una vez por semana, los sábados por la mañana en el Museo Taurino. Allí vamos a proyectar faenas de toreros antiguos, faenas históricas que han pasado pues a los anales de la historia del toreo. Y no solo para verlas, sino para analizarlas, para ver la evolución del toreo, para analizar a los protagonistas. Y en definitiva, un poquito pues para hablar de toros, que es lo que nos gusta a todos. Eso, como te decía, lo vamos a hacer desde este mismo, después de la jornada inaugural de este fin de semana, a partir del sábado que viene ya en el Museo Taurino. Nos vamos a juntar, como te digo, todas las semanas hasta el mes de marzo. Y ahí un poco pues revelar las claves del toreo, el misterio que recoge cada faena, la esencia de cada una de ellas. Y un poquito, pues, como te digo, hablar de toros, que es lo que más nos gusta.
35 matrículas, has dicho. Son muchas, ¿eh?
Sí, el año pasado lo cerramos en 18, también por el tema de... Nos vimos un poco limitados por el tema de la pandemia, de los sitios cerrados, de los aforos y demás. Bueno, pues, a ver si es un sitio también cerrado y demás. Tuvimos que limitarlo a ese número y este año ya, pues con libertad absoluta lo hemos podido cerrar en 35 para podernos seguir juntando ahí en el Museo Taurino, como te digo, todas las sesiones. Y la verdad que el éxito en la convocatoria, la manera en la que se ha matriculado la gente, pues ha sido también un éxito y desde muy pronto se acabaron las plazas.
¿Quiénes son los 30? Bueno, no te pido nombre y apellidos de todos, pero ¿qué se apuntan? ¿En su mayoría chavales o un poco de todo?
De todo. Te puedo decir que hay gente matriculada de apenas 12, 14 años, que son alumnos de la Escuela Taurina de Salamanca, pero bueno, no van como alumnos, sino van como aficionados simplemente, y de ahí la horquilla se abre pues a todas las edades, ¿no? Hasta gente que está matriculada con 70 años, ¿no? O sea, de ahí la variedad es lo más absoluta. Lo único que se pide es ser aficionados, tener ganas de compartir conocimientos taurinos, y como te digo, ahí la horquilla de alumnos es lo más variada. A todos ellos tuve la primera ocasión de conocerlos este viernes en la jornada inaugural. De los 35, 15 repiten de la primera edición que se celebró la pasada primavera, y de los otros 20 pues son alumnos nuevos. O sea, a partir del sábado que viene ya pues empezaremos a tener más contacto directo con todos ellos.
Dale un abrazo al Viti de nuestra parte, al maestro, que lo queremos mucho en esta casa.
Sí. Además, ya sabes, Gonzalo, a Viti tuve la ocasión, el privilegio y el orgullo, sin duda, de nombrarlo padrino de honor de esta iniciativa en su primera puesta en escena, como te digo, el pasado mes de marzo. Él fue quien nos dio la bendición, quien nos acompañó en la primera clase inaugural del año pasado, y sin duda este año también el pasado viernes en la jornada inaugural en la que nos acompañó en esta ocasión Emilio de Justo, pues también tuvimos la bendición y el recuerdo del maestro, que nos mandó también un afectuoso saludo para todos, y contamos en el escenario nada más y nada menos que con el terno con el que tomó la alternativa en las ventas en el año 1961, que para nosotros pues también ha sido un orgullo y un símbolo que el Museo Taurino nos lo cediera en esta ocasión para que nos presidiera el escenario de esa jornada inaugural del pasado viernes.
Ay, fíjate, menudo lujo. Javier Lorenzo, compañero, enhorabuena por esta segunda edición de Masterclass Toros en Salamanca, y muchísimo éxito. El éxito ya está asegurado, porque, joder, conseguir que 35 personas se apunten ya es todo un éxito, pero os deseamos todos los éxitos del mundo, que seguro que así va a ser durante este curso. Enhorabuena, Javier, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte. ¿Algo más que nos quede por ahí, Julio, Gonzalo?
Pues mira, hay un apoderamiento... Ay, perdona.
A ver, ¿qué has encontrado?
Sí, la julioteca en este caso.
Hombre.
La primera vez que los toros mexicanos vinieron a España en el año 29... En San Sebastián eran los de Piedras Negras, y en Madrid, fíjate la curiosidad que decíamos, los toros de Mimi Aguapan, pues precisamente fue esa ganadería la
primera. No me lo puedo creer.
Me sonaba, te lo prometo. Sí.
22 de mayo del 71. Victoriano Valencia, José Luis Parada y Antonio Lomelín, que era mexicano, cortó una oreja y a un toro se le dio la vuelta al ruedo.
Joder.
Ya no volvieron.
Claro,
bueno, ahí queda el
como
dato.
Premio por haber salido buena.
Sí.
Ya no volvió.
Fue en los 70, no en los 90, pero me sonaba bueno. que era este hierro. Uh-huh. Y en el apartado de apoderamientos, Adrián uh-huh. de Torres será apoderado Hombre. Por Pedro Rodríguez Tamayo y Santiago Yauri, que es el equipo de apoderamiento de Álvaro Lorenzo.
Sí.
Y para el que se pregunte quién es Pedro Rodríguez Tamayo y Santiago Yauri, pues Pedro Rodríguez Tamayo era parte de la empresa Pajés de Sevilla, uh-huh. Sin embargo se salió a lo largo de la temporada 2022 y ahora es socio de Simón Casas junto a otro empresario mexicano que se llama Pedro Aces. Uh-huh. Son socios de Simón Casas en todas sus plazas, se supone, en el grupo empresarial de Simón Casas. Y Santiago Yauri es parte de la empresa Pajés desde hace muchos años,
sí,
y él sigue en Sevilla. Por lo tanto, uh-huh. Álvaro Lorenzo y Adrián de Torres son apoderados por el mismo equipo de apoderamiento.
Muy bien. Oye, hemos hablado antes de Manizales. En Manizales es donde vuelve Castella.
Efectivamente, vuelve con seis toros en solitario. Es una feria que siempre es benéfica, aunque los toreros lógicamente cobran sus honorarios, uh-huh. pero al igual que ocurre en Pamplona, el cómputo global de los beneficios repercuten en el hospital para niños de Manizales.
Muy bien. Pues nada, con lo que se ha avanzado de los carteles, vamos, lo que han avanzado los compañeros de Mundo Toro, que lo tengo aquí delante, la verdad es que queda una feria bastante apañada.
Hay un mano a mano de Juli Rocarrey.
Sí, está por ahí Emilio Justo, está por ahí Rufo, está Marco Pérez, que hablábamos antes, está lo de Castella. Bueno, sí, es una feria apañada. Como para pegarse una semanita en Manizales, Julio.
Yo me iría del tirón allí a Colombia, además seguro que hace buen tiempo.
Pues aquí, sí.
Cuando estamos hablando de... Bueno, además empieza el 2 de enero. O sea que fíjate, cenamos en casa con la familia, le damos la bienvenida a 2023, pero no vamos a...
O ni
a
cenas en casa con la familia, si no hace falta.
Claro.
Tampoco hace falta.
Eso, tengo un compañero que dice en Navidad, pásalo bien o en familia. En Navidad.
11 y... Hasta aquí, ¿no? No tenemos nada más que repasar.
Sí, no,
¿algo
bueno,
más?
Solamente el apoderamiento de Jorge Sielas,
vale.
Un torero, bueno, pues de la comunidad... Vamos, es maño,
sí.
Pero destacado en la Comunidad de Madrid, en la Copa Chenel, que el apodera Javier Munarriz.
Muy bien. 11 y 19 minutos de la noche, tiempo para la Temesteca.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
En El Toril, la Temesteca, con Manuel Temes.
Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mardomingo. A falta de toros, bienvenido sea el Mundial de Fútbol que ha comenzado hoy. Aunque la elección de Qatar fuera fruto del mayor escándalo de corrupción en la historia del balompié, creando una Copa del Mundo artificial y en un país donde los derechos humanos escasean más que el pienso en algunas ganaderías. Solo uno de los 8 estadios existía antes, pero es que a los qataríes les van las megaconstrucciones. En 2014 se dijo que el emir había puesto sobre la mesa más de 2.000 millones de euros para convertir la Plaza de Toros de Barcelona en la tercera mezquita más grande del mundo. El grupo Balañá lo desmintió rápido. ¿Cuánto añoramos el toro en esa plaza, por cierto? En vísperas de mundial es habitual que proliferen juegos, quinielas y porras. El mundo de los toros estuvo durante mucho tiempo tratando de instaurar su propia quiniela taurina. Desde finales de los 60 hasta principios de los 80, alguno lo veía como su única solución a los problemas de la fiesta. Y aunque hubo reuniones de empresarios y administración, nunca pudo llevarse a cabo. Demasiadas dificultades de logística e incertidumbres. En 1975, la revista El Ruedo lanzó su Tauriniela, donde había que pronosticar las orejas de 14 matadores en diferentes plazas. Por ejemplo, ¿cuántas orejas cortaría Paco Alcalde en Zafra para la casilla 6? ¿O cuántas Eloy Cavazos en Huercalovera? Uf, harto complicada esa casilla 13. El pleno se obsequiaba con un Seat 127 y, por supuesto, tu pequeño momento de fama. Otro experimento fue el que inventó Canorea en el 86 para su Sevilla. Había que predecir el resultado de cada uno de los 6 toros del festejo del día, aunque aquel boleto taurino con premio duró poco. Y es que, como sentenciaba el director del Patronato de Apuestas en 1967, la gente sabe que el Madrid gana al Granada, pero no puede saber que Paco Camino va a cortar una oreja.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate, Comunidad de Madrid.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente. Estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Hace tiempo que olvidé el sabor a agua salada. He vendido ya mi alma al diablo por la plata. Y ahora me muero de sed.
Pedacitos de La Habana. He bailado mil guajiras a la luz de la mañana, un disparo al corazón.
Guantanamera. Y soy un Woodfella, la vida en la plazuela.
11 y 24 minutos de la noche. ¿Te gusta esto que suena?
Me gusta,
¿te
macho?
¿Te gusta, eh? Sí, ¿te gusta sí, Guitarrica sí, de sí. La Fuente?
A buen rollo.
¿Te gusta a ti, Julito?
Sí, sí, hay que hacer la playlist. Hay que hacer la playlist del Toril.
Sí, hay que hacerla,
que la gente
sí.
se suscriba, que en Twitter lo petamos, pues también en Spotify, joder.
Sí, hay que hacerla, sí. Oye, teníamos pendiente una llamada ya desde la temporada pasada con un ganadero con el que teníamos muchísimas ganas de hablar, como es Álvaro Núñez. Álvaro, ¿qué tal, ganadero? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Encantado de estar con vosotros. Pues muy bien, gracias a Dios, aquí en Portugal estoy.
Muy bien. ¿Tú te has trasladado del todo a Portugal?
Sí, yo me trasladé ya de finales de 2019, ¿no? Uh-huh. Llevo aquí ya casi 3 años, ¿no? Y con billete de vuelta. Pero, bueno, la verdad que, gracias a Dios, pues, la verdad que tenemos una vida bastante buena aquí y estamos muy contentos, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué tal se vive en Portugal? ¿Se echa de menos pues España tranquilo. O, bueno, vendrás mucho, ¿no?
Bueno, muy tranquilo, ¿no? El Alentejo, vivimos en el Alentejo, un sitio muy calmado, muy tranquilo, los portugueses son muy amables. Y bueno, uno echa de menos, este fin de semana estaba en España porque iba a hacer unas cosas. Y uno echa de menos el sentido del humor y la alegría de España, sí se echa de menos, ¿no? Uh-huh. Pero por lo demás, la verdad que es un sitio fantástico para vivir.
Uh-huh. Álvaro, te embarcaste hace muy poquitos años en esta nueva aventura, en independizarte, por así decirlo, en crear tu propio hierro. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué llevas? ¿3 años?
No, yo comencé en el 2018.
En el 18, cuatro.
Sí, y uh-huh. Llevo 4 años, ¿no? Y bueno, esto es muy lento, muy difícil, porque he tenido que comprar la finca, crecer la ganadería, preparar la finca, que cuesta mantener muchos ganados, con unos costes muy altos y casi sin facturar, ¿no? Yo venía de otro sector, afortunadamente, y he podido aguantar, pero bueno, la verdad que es una locura, ¿no? O sea, esto que he hecho, yo me acuerdo cuando era pequeño, se lo comentaba, todos los años a un amigo el otro día, todos los años había muchos ganaderos nuevos, ¿no? Y ahora mismo, ganaderos nuevos, hay poquísimos, ¿no? Yo no sé si alguien ha venido detrás mía, ¿no? Pero, detrás de mí, pero yo creo que no. Es muy difícil, ¿no? Esperar mucho tiempo, lidiar poco de inicio, ¿no? Ya este año voy a crecer. Y, bueno, hay que tener mucha afición y mucha fe. Sí. En tu trabajo, ¿no? Y un esfuerzo grande por mi parte y por parte de mi familia.
Claro, es que siempre que hablamos con ganaderos, Gonzalo, nos dicen lo mismo, que es la verdad, es que es la realidad. Esto es complicadísimo, es muchísimo trabajo, a años vista, muchas veces tardas en ver los frutos, hay que tener mucha paciencia, hay que tener un colchón de dinero, porque una ganadería es un agujero por el que se van tirando billetes. Sí. Pero claro, Álvaro, has dado la clave. Lo que hay que tener es afición, por encima de todo.
Sí, realmente afición y el colchón, como tú bien dices, ¿no? Que también muchísimo dinero, ¿no? Muchísimo más en estos tiempos, ¿no? Y la afición y, bueno, y confianza en que después, no me voy a decir que voy a poder recuperar todo, pero bueno, que puede ser un negocio más o menos viable, ¿no? Uh-huh. Y en esa andamos, ¿no? La verdad, ¿no? Y la verdad es que mucha ilusión, con muchísimo trabajo detrás y bueno, pues este año he visto los frutos a media, ¿no? El debut en Córdoba.
Sí.
Y esa tarde sí hubo 4 toros que me gustaron mucho, ¿no? Y acabé bien, pero por medio he tenido dos grandes fracasos, ¿no? Uno cuando pedí un toro con José Tomás, que salió muy malo, y después la corrida de Cantón fue un desastre, ¿no? No la lidié completa, me salió un toro, lidié 2 cinqueños este año, ese me salió, estaba toreado. Primero, no digo toreado, pero lo habrían hecho cosas de pequeño, ¿no? Algo le había pasado porque las cosas que hizo fueron descaradas, ¿no? El primero de Morante. Y ya el día de mi debut, mi otro cinqueño, que también fue muy malo y no tenía motivos para hacerlo, ¿no? Y tuve que quitar todos los cinqueños, en fin, una cosa. Yo estaba con mi padre de ganadero 30 años y solo recuerdo una vez en San Lucas salieron 2 toros como toreados, ¿no? Pero es una cosa que ocurre muchísimo, ¿no? Y a mí me ha ocurrido.
Efectivamente.
Pues, afortunadamente he sentido el apoyo de los taurinos, ¿no? Que confían en mí y, bueno, volví a lidiar en la última corrida en Zafra. Bueno, antes lidié mucho toda la puerta cerrada. Yo había visto muchos 4 años, pero no había visto los 5 años. Y tuve que quitar los 5 años para las calles y tuve que tener mucho toda la puerta cerrada. Y después lidié en Zafra y, bueno, la verdad que Zafra también la corrida sí fue muy buena, ¿no? Pero es un año durito, ¿no? La verdad.
Ha sido, de todas formas, Álvaro, efectivamente, para el que nos esté escuchando, has gestionado de forma directa y durante muchos años la ganadería en Núñez del Cubillo, perteneciente a,
sí, junto
a tu
con
padre,
mi padre.
Efectivamente. Y ahora en esta nueva aventura solo, oye, pues recibir la llamada del equipo de José Tomás y decir, quiero un toro tuyo para el 12 de junio en Jaén, me imagino que eso ya sería compensaría un poco todo este sacrificio que estás haciendo junto a tu familia de empezar de cero en Portugal, aunque luego el resultado no fuera el esperado.
Sí, la verdad que, bueno, he recibido mucho cariño, mucho apoyo y mucha confianza por parte de José Tomás y de otros muchísimos toreros, la verdad, ¿no? Morante, Pedro Carreiro, de Manzanares, de muchos toreros, ¿no? Que con el que se genera un vínculo con el tiempo entre el torero y el ganadero, ¿no? Porque hay un mundo interior entre el torero que se pone delante de la cara de un toro y se tiene que jugar la vida y el ganadero, ¿no? Que el torero cuando se pone delante de un toro también se pone delante del ganadero, ¿no? Y yo soy muy torerista, no lo puedo evitar, ¿no? Pero no soy torerista por conveniencia o porque me lo proponga, que yo soy incapaz de ver un toro sin imaginarme delante de él, ¿no? Y delante del toro pues se ven las cosas muy distintas desde fuera, ¿no? Son toros con conceptos y ideas absolutamente distintas, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese sentido pues tenía el apoyo de muchos toreros, ¿no? Porque han triunfado con toros, ¿no? Porque se han sentido. Y después había un vínculo con el ganadero que te explica cómo puede ser el toro antes, ¿no? Y entonces, pues la verdad que en ese sentido estoy muy, muy contento, ¿no?
Álvaro, el año que viene ya se está rumoreando que puedes debutar en Las Fallas, en Valencia, tu ganadería. Me imagino que Sevilla también es un sueño. Morante la pidió para el 2022, pero con dolor tuviste que decir que todavía no era el momento. ¿Qué viene por delante para vuestro yerro?
Bueno, este año pasado había 17 toros, muy pocos toros, y este año pues espero lidiar, pues yo creo que unas siete corridas, ¿no? Siete corridas, una subida, ¿no? Parece que hoy vamos a Valencia en principio, hoy tengo cerrado con la empresa, y también pues seguramente iré a Córdoba, volveré a Córdoba, iré a Santander, y bueno, y tengo otra corrida más fuerte. También no sé dónde ir todavía. Ahí ando, bueno, tiene dos sitios para ir, uno de los dos, no sé. Y son sitios buenos. Y después, bueno, tengo todavía, y quiero volver a Zafra porque es un sitio donde disfruté mucho. Y una corrida más que la, bueno, que tengo que situar. Estamos 1 de noviembre, aunque ya también tengo un sitio más o menos hablado, pero no concretado, ¿no? O
Claro.
sea que más o menos lo tengo, en ese aspecto lo tengo bien, ¿no? O
Qué
sea,
bien.
hay. Y con el tiempo yo creo que va a haber mucha demanda, va a haber más demanda que oferta de toros, ¿no? Se está viendo ya, no es normal a esta altura lo avanzado que están las cosas y en gran medida se deben a la falta de toros,
A la
¿no?
escasez, claro.
Hombre, nos has dado Álvaro tres nombres, Valencia, Córdoba, Santander, que son tres nombres importantes. Y lo que tú dices, estamos en noviembre. ¿Notas el interés tanto por parte de las empresas como por parte de las figuras en ir a tu casa, en preguntar, oye, ¿qué tienes para el año que viene? ¿Qué tienes para este sitio? ¿Que me interesa anunciarme contigo? ¿Percibes
Pues la
que
verdad
la
es
gente te
que
quiere en ese aspecto?
sí. Sí, lo noto, ¿no? Yo procuro tener un vínculo bastante cercano con los toreros, porque es el que después te tiene que torear el toro, ¿no? Tienes que matarlo, ¿no? Y entonces hay una labor oculta de muchas veces, hay muchos toreros que dicen, bueno, ¿por qué fulanito se mata a los toros de tal ganadería, ¿no? Pues porque atorea mucho más de los que atorean las plazas, ¿no? Yo siempre, hay muchos toreros que me han toreado a lo mejor tres corridas, pero realmente para ellos como si hubieran matado a lo mejor seis o siete, porque vienen a tu casa toreando toros, pues para los efectos de ellos, de conocer la ganadería, me parece mucho, ¿no? Y eso me ha ocurrido con mucho. Aquí no hay nada garantizado, ¿no? O sea, que aquí he visto de torear muchos hermanos de un toro muy bueno y cuando llegas a él, pues fue muy malo, ¿no? O sea que aquí hay que ser muy humilde y estar pendiente de todo lo que uno puede aprender, ¿no? Pero desde luego, cuanto más cerca estés de los que se ponen delante, pues más mucho más vas a aprender de verdad, ¿no?
¿Y Sevilla, Álvaro?
Pues mira, el año pasado me pidieron la corrida, pero no la tenía asegurada, no la tenía. Después la lidié en Córdoba y tenía 9 toros aprobados en Córdoba, a lo mejor se hubiera aprobado en Sevilla, ¿no? Pero en fin, no fue. Y este año pues no me la han pedido y ganaderías mucho mejores, ¿no? Se han hecho temporadas mucho mejores y se merecen estar, ¿no? Aquí este año había camadas muy buenas, ¿no? De Victoriano. A mí en concreto la camada que más me ha gustado de la gente, de otros ganaderos, era la de Daniel Ruiz, ¿no? Que no se habla mucho, pero para mí esta es la mejor camada, ¿no? Mi concepto, cada uno tiene su concepto, ¿no? En mi idea de todo el que mejor ha hecho temporada ha sido Daniel, ¿no?
¿Y por qué,
Entonces, los ganaderos
Álvaro?
mejores.
¿Por qué, Álvaro? Por entenderlo y analizarlo.
¿Perdón?
¿Por qué? ¿Por qué te ha parecido la mejor camada de tus compañeros? La de...
Pues porque le he seguido mucho, ¿no? Lidia en Castellón, a Lidia en Almería, a Lidia en Málaga, una grandiosa corrida de toros. Me deja otra plaza más, a Lidia en Granada. Había 5 o 6 corridas de toros con mucha regularidad, con mucha clase, ¿no? Uh-huh. Y bajo mi concepto, mi idea, a lo mejor... Y la de Málaga era una tía, una corrida de casi de Madrid, fue extraordinaria, ¿no? Ha lidiado mucho toro y muy bueno, ¿no? No se habla mucho de él. Es increíble, los días vi los 6 finalistas de la oreja de oro, del Clarín o del premio, y no aparecía, ¿no? O sea, yo tengo una visión muy, muy distinta de otra gente, ¿no? Pero a mí me parece que ha hecho una camada extraordinaria.
Julio.
La verdad, ¿no? O sea, que lo digo objetivamente, de nada con él.
Sí, sí, no.
Pero me dijo, sí, como veo, también victoriano, ¿no? Pero más regularidad, en mi concepto, más regularidad ha tenido en vista a Daniel Ruiz.
Sí, digo, yo creo, o al menos me da la sensación de que el hecho de que un proyecto tan corto, 4 años, como dice Álvaro, que sea precisamente Álvaro Núñez del Cubillo el que esté al mando, me da la sensación, insisto, en que se lo pone, entre comillas, más fácil de cara a que los toreros la quieran torear en tan corto periodo de tiempo, que las empresas apuesten por él. Pero no sé, Álvaro, si también tienes la sensación de que los aficionados no van a tener tanta paciencia para dejarte ver resultados y que quieren éxito ya a la primera, y si no, pues en fin, ya sabes cómo son los aficionados más toristas.
Totalmente. Bueno, mi obligación es que los toros invistan, ¿no? Y el derecho de ellos es exigir que las corridas sean triunfales y invistan, ¿no? Yo soy realista, o sea, yo intentaré, y tengo mi tipo de toro, o sea, mi tipo de toro es un toro especialmente para que triunfe el torero, ¿no? Y mira, a mí me hace mucha gracia el tema de los toristas, ¿no? Pero cuando las figuras dejan de ir a una plaza, la gente no va, ¿no? O sea, que es así, o sea, que es un hecho, no es una opinión, ¿no? Y yo soy torerista y no voy a engañar a nadie, ¿no? Y estoy muy orgulloso de lo que soy, porque es que lo siento así, ¿no? Me siento, me gusta ver el toro delante del toro, ¿no? Me imagino delante del toro, y delante del toro hay un mundo completamente, hay muchos toros que desde fuera se ven extraordinarios, y delante no, y delante ves que el toro viste de mentira, ¿no? Y en cambio hay otros toros que para la gente son medianos, y el que está delante ve que tiene mucha verdad, que tiene mucha entrega, que tiene mucha bravura, ¿no? Entonces son mundos distintos, esa es la realidad. Entonces, yo respeto a los aficionados toristas, por supuesto, y además lo bonito es que haya conceptos distintos, ¿no? Pero yo tengo el mío, ¿no? Y lo llevo con orgullo, ¿no? Entonces, los Núñez hemos sido siempre muy toreristas, ¿no? Y yo todavía más, ¿no? Siendo muy torerista, he toreado mucho, ¿no? Y veía muchas veces animales que los que estaban fuera lo veían como extraordinarios, y decía, bueno, y había otros que eran medianos para los de fuera, y yo estaba delante del toro y decía, hombre, este toro es extraordinario, esta vaca es extraordinaria, ¿no? Y entonces, pues ese es mi concepto, ¿no? Entonces, claro. Cada uno es como es.
Qué pasión, ¿eh? ¿Cómo lo cuentas? Sí, qué gustazo.
Sí. Desde luego que sí. Julito, ¿querías hacer otro al ganadero?
Sí, porque igual que ha dicho el nombre de Daniel Ruiz, pues seguramente si hablamos de ganaderías de este año, de estos últimos años, pues se nos viene a la mente Vitoriano del Río, García Grande, la citada Daniel Ruiz, a lo mejor Jandilla. Pero es verdad que si hace 10 años mirábamos ese podium de ganadería, Núñez del Cubillo siempre estaba ahí.
Siempre.
Y hoy día prácticamente no sabemos dónde está, casi que nadie, la gente no sabe quién está al mando, quién la lleva. No sé, Álvaro, qué sensación o qué sentimiento te da ver cómo está la ganadería. No sé si incluso te da pena de ver la...
No.
Yo diría deriva.
Siguen saliendo muchos toros buenos, la verdad. Estaba una corrida en Pamplona el 7 de julio, nada más y nada menos, hacía 2 años que estaban todos en Pamplona. Y salió un corredón de toros, ¿no? Y muchas tardes buenas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que tener regularidad... Y yo cuando trabajaba en el Cubillo, pues también tuve épocas muy malas, ¿eh? O sea, que tuve épocas muy malas y tardes muy malas, ¿no? O sea, son rachas, son momentos, ¿no? Y mi padre tiene una experiencia descomunal, sabe muchísimo, y la lleva, yo creo que la lleva igual que la llevábamos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, son momentos, son rachas, y hay momentos porque la ganadería es más lucida y te invites más y otra vez que te invites menos, ¿no? Uh-huh. Pero no hay, desde luego no hay ningún motivo, nada asociado a que yo esté o no esté, eso desde luego, ¿no? En mi opinión, ¿no? O sea, si a mí tampoco consigo, yo lidio 4 festejos este año y 2 han sido para mí desastrosos, o sea que la ganadería es muy difícil, tengo muchísimo que mejorar, ¿no? Y el toro más difícil, hay otro tipo de toro que se tapa más, ¿no? Pero mío cuando es malo, es malo. Y no, hay otro tipo de toro que dice, bueno, es interesante, ¿no? Pero el mío cuando lo embiste y no quiere coger un metro, no tiene ningún interés, ¿no? Para nadie. Esa es la realidad, ¿no? Y así, ¿no? O sea, yo recuerdo, ahora me viene a la mesa cabeza, un mano a mano, Morante Manzana, Morante José Tomás en el puerto.
En el puerto, sí.
Es un desastre, ¿no? O sea, estaba yo ahí, ¿sabes qué? No. Esto es así, y esto, por eso es tan bonito, porque es tan difícil, ¿no? De regularidad, y tener regularidad, sobre todo cuando la gente quiere ver torear bien, porque lo difícil es ver torear bien y ver embestir bien, ¿no? Entonces ahí ya, cuando el toro tiene que tener solo movilidad, es más fácil taparse. Pero cuando el toro tiene que coger la muleta y el toro torearla bien, ya ahí ya embiste menos toro, ¿no? Ya, claro. ya es más difícil, ¿no?
Álvaro, es una pregunta recurrente en los últimos meses para todos los ganaderos. Cuando toque venir a Madrid, que ya veremos cuándo es y cuándo toca, el tema del batán. ¿Tú cómo ves lo del batán? Porque tú que además eres, y lo has dicho en esta entrevista, eres un ganadero torerista, eres un ganadero de figuras, por así decirlo. Estoy seguro de que si vienes a Madrid, los toros de Álvaro Núñez se van a mirar más con lupa que seguramente otros muchos hierros, especialmente en el batán. Pues ¿tú cómo sí, lo ves?
La verdad es que me parece injusto, ¿no? O sea, yo me parece injusto que en función de quién mate la corrida, pues se tenga un baremo u otro, ¿no? La verdad, a mí me parece injusto, ¿no? O sea, porque creo que tiene que ser el mismo baremo para todas las ganaderías.
Debería ser,
está claro.
Debería ser así.
Pero ¿tú tienes algún problema en cuando tengas que venir a Madrid y llevar la corrida al
batán? Yo creo que es bueno para el toro. De hecho, se hace en Pamplona, toros van a los corrales del gas, ¿no? Y creo que en Pamplona el porcentaje de toros devueltos de Pamplona, aunque ya los toros casi no se caen, se están cayendo mucho mucho menos en las plazas importantes, ¿no? Pero yo creo que es una cosa positiva, ¿no? Lo que pasa es que si se va a utilizar pues para criticar las corridas desde una semana antes, pues esa es la duda que me genera, la verdad, ¿no? Y la gente se tiene que ir preparando para lo que viene, ¿eh? O sea, porque es que venimos de un par de años donde había tres camadas donde escoger, donde salía mucho toro cinqueño, entonces, y la gente se imagina que el toro normal es un toro con el entrepié de Madrid, y ese no es un toro normal, eso es un toro excepcional. El toro normal, y por lo menos para mí es un toro 470, 480 y con la cara normal, ese es mi toro, ¿no? Lo de Madrid es un toro excepcional y yo creo que a la fuerza tendrá que bajar el trapío de Madrid, porque dudo mucho que haya toros con... Aparte que yo no entiendo, mi concepto del toro, no entiendo que el toro tenga que ser así. Que haya toros así bien hechos, claro que los hay, y que claro. Los visten. Esta victoria del Río Cachao, una inmensidad de toros, muchísimos toros fantásticos, y en Madrid, ¿no? Pero eso es un hito, eso ya es un hito aparte, ¿no? Pero yo creo que el trapío de Madrid los próximos años pues tendrá que... Que bajar un poco, ¿no? Porque no va a haber toro, que no va a haber toro para, creo, en mi opinión, ¿eh? No sé, pero creo que en los años venideros no van a sobrar los toros para las ferias como Madrid.
Bueno, en algunos casos hemos visto que ha bajado el trapío de Madrid en los últimos años, en algunos casos, ¿eh? En algunas corridas puntuales. Sí. Álvaro Núñez, tenemos aquí apuntadas, nos has dicho 7 corridas para el año que viene, Valencia, Córdoba, Santander, quieres Zafra, tienes por ahí algo, ya veremos a ver si llama Sevilla, Málaga igual.
No, Sevilla.
Sevilla no va a llamar, Sevilla seguro que no.
Vale. Son muy madrugadores.
Hay otra plaza de primera, pero no Sevilla no.
Málaga igual es buen sitio para ir, ¿no?
Puede ser.
Agosto, un fin de semana en Málaga, que está
uno de ellos, otro, sí, pues uno Málaga. Bueno. Sí, y bueno, no hace falta que me invista y que vaya cogiendo un poquito de regularidad y hacer las cosas bien. Yo, para mí lo importante es intentar hacer las cosas bien, cosas que este año no me han salido del todo. Y proporcionar tarde buena de toreo, ¿no? A mí hay una cosa que para mí en el toreo es fundamental, es cuando la gente sale de la plaza, ¿no? O sea, hay veces que cuando una tarde es buena de toreo, la gente sale feliz, ¿no? El toreo es capaz de generar esa felicidad, ¿no? Y la responsabilidad de los ganaderos va en ello, ¿no? Es enorme, ¿no? O sea, que en nuestra labor ya quedamos poco, ¿no? Y lo poco que quedamos, la obligación que tenemos es dar lo mejor de nosotros, ¿no?
Álvaro Núñez, ganadero, muchas gracias por atender la llamada del Toril y que vaya muy bien la temporada que viene. Estaremos pendientes para que nos lo cuentes aquí en el Toril, en Onda Madrid. Un abrazo fuerte.
Un placer estar con vosotros.
El placer es nuestro. Le quedan 16 minutos a este Toril. Hemos estado hablando con uno que se autodefine y que presume de ser torerista y ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. Un momento.
El Toril de Onda Madrid.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Hemos dejado lo duro para el final, Gonzalo.
Sí, lo heavy.
Ha estado bien, Álvaro. Es un tipo, sí, lo hablamos ahora a micrófono cerrado. Si la gente escuchara lo que hablamos a micrófono cerrado.
Madre mía, yo a veces pienso que nos leen los labios y digo, nos vamos a meter en cada lío.
Seguro que sí. No, pero es un tipo muy fiel a su concepto. Él lo dice, sí. Soy torerista. Me gusta que mi toro les guste a las figuras. Y bueno, y no le ha ido mal. En su otra vida, con Núñez del Cubillo, sí. No le ha ido nada mal.
Él verdad. Crea un toro para la élite, sí. Y él lo ha dicho, un toro para torear bien. ¿Qué pasa? Que torear bien unas veces es lidiar, amigo, y claro. Otras veces es, pues se entiende por torear despacio, por hacer, amigo, un tipo de toreo muy especial.
Claro que sí, porque también se torea bien en lo que organiza el Club Taurino Tres Puyazos, cuyo presidente es Alberto Palacios. Alberto, querido, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Vosotros no habéis contactado con Álvaro Núñez, ¿no?
creo que no, entre la mesa de los posibles. No sé yo tampoco si él hubiera querido estar, ¿eh?
No sé yo. ¿Te imaginas que le dices, oye Álvaro, que te queremos una corrida tuya, tienen que entrar los toros 3, 4, y las veces que sea, el caballo, tal, no sé qué? No sé yo.
Pues sí, como hubiese preguntado, ¿qué es eso de caballo? No sé yo.
Alberto, ¿habéis anunciado las ganaderías? Bueno, la fecha, que es novedad, porque el año pasado fue después de San Isidro, este año es antes, va a ser el 6 de mayo,
antes.
Justo antes, para como aperitivo para San Isidro. Vaya hierros, Escolar Dolores Aguirre, la corrida de toros, la desafío, y la novillada Barcial Paloma Sánchez Rico. Menudo elenco, ¿eh?
Pues yo creo que es muy interesante para el aficionado, ¿no? Esto lo elige el aficionado, con lo cual lo que sale de ahí tiene que salir algo del gusto de aficionado, inevitablemente. Yo creo que queda un día muy interesante. Y es verdad que este año sí, la fecha es antes, la hemos... Bueno, es verdad que el año pasado, pues al final la experiencia te va dando algunas lecciones y creíamos que era mejor llevárnoslo pues unas semanas antes para evitar un poco ya el final de San Isidro, que quizás es un poco más pesado para la gente, sobre todo en Madrid, ¿no? Después de tantos días de toros y bueno, y buscando también un poco más un clima un poco más agradable, que también hizo calor el año pasado, pues hemos entendido que esta fecha pues podía funcionar mucho mejor y hemos decidido adelantarlo, así que sí, será el 6 de mayo este año.
La sede sigue siendo San Agustín del Guadalix, ¿verdad?
Sí, mantenemos el mismo sitio. El año pasado estuvimos muy a gusto allí y la verdad es que bueno, que nos ayudó mucho el ayuntamiento y entendíamos que un poco por la localización y porque era, bueno, pues era la plaza, todo que nosotros, el tipo de plaza que buscábamos, seguimos con ellos y seguimos allí.
Uh-huh. Os te iba a preguntar, ¿cómo elegís las ganaderías? ¿Soltáis unos nombres encima de la mesa entre los socios? ¿Entre esos nombres se vota? ¿Elegís primero? ¿Nos gustaría que apuntara hacia este encaste, hacia este otro, dentro de esto, qué posibilidades tenemos? Cuéntanos un poco, ¿cómo llegáis a estos nombres? ¿A Barcial, Paloma, Escolar y Dolores?
Pues mira, lo primero que hacemos es un sondeo entre los socios, que ellos proponen qué ganaderías les gustaría ver, en este caso en 2023. Y a partir de ese sondeo, aquellas ganaderías que han sido más repetidas son aquellas en las que ya una comisión de campo, que ya se creó el año pasado para esto, es sobre la que empieza a trabajar. A partir de ahí empezamos a ver de esas ganaderías cuáles tienen posibilidades, cuáles tienen toros, cuáles están interesadas en venir. Bueno, un poco hacemos todo ese trabajo, evidentemente se hace una serie de visitas bastante intensas, que se durante las últimas semanas, y a partir de ahí, lo que ve la comisión de campo se propone a los socios. Se realiza un dossier informativo con toda la información que la comisión de campo ha recopilado, con todas las condiciones, con los animales que se han visto, etcétera, y tras esto hacemos una asamblea en la que cada socio tiene su voto. Y las ganaderías que las dos ganaderías en corrida más votadas y las dos más votadas en novillada son las que anunciamos, así de simple.
Uh-huh. Danos alguna pista de los matadores, hombre.
Pues mira, no te la puedo dar porque ni yo la sé. ¿No? Los matadores hacemos un poco lo mismo. El proceso es similar, sí. Son los socios los que proponen qué matadores creen que pueden dar mejor juego, con las ganaderías ya encima de la mesa, y a partir de ahí, pues igualmente, hacemos un trabajo, un poco de sondeo entre sus matadores que los socios proponen, para conocer un poco sus uh-huh. condiciones, y a partir de ahí hacemos otra asamblea, igual, y cada socio con su voto, pues es quien decide uh-huh. los toreros que vienen. Lo hacemos un poco democrático.
¿Está vetado el repetir o no hay problema en que repita alguno?
No hay problema en que repita alguno. Los socios tienen voto libre y, de hecho, bueno, pues una de las cosas que siempre tienes en cuenta también es pues son los resultados que se han dado el año pasado. Es un criterio más también que lógicamente valoramos. Sí, uh-huh. sí, pero se podría repetir perfectamente.
Gonzalo.
De la experiencia del año pasado, ¿qué fue lo mejor? Bueno, de este año todavía, ¿qué fue lo mejor y qué fue lo peor, Alberto?
Pues lo mejor... Desde luego lo mejor fue que fuéramos capaces de crear un club de aficionados, que era algo que parecía tan complicado, ¿no? Y para empezar, poner en marcha el club y que fuera capaz de sacar adelante un festejo. Ya solo el hecho de que saliera el primer novillo por toriles, ya para nosotros, siendo el primer año, siendo un club compuesto por aficionados que no tienen ningún tipo de experiencia ni ningún tipo de vinculación con la tauromaquia, con lo cual... Eso te da también la frescura de un poco a nivel organizativo y del cuidado de los detalles y un punto de vista un poco especial, pero también es verdad que te falta un poco la experiencia, ¿no? Entonces, ya el hecho de que el año pasado pudiéramos ponerlo en marcha y que esto se materializase ya fue un éxito. Y luego, desde luego, pues que en el ruedo pues hubo dos tercios de vara, sobre todo el del sexto toro, que yo creo que todo el que estuvo ahí se le quedará para siempre en la memoria. Así que, en ese sentido, eso sería lo mejor. Y lo peor, pues, te diría igual que cuando echas cuentas, igual.
cuando llega la cuenta del restaurante.
Bueno, eso ya lo veíamos un poco venir, ¿no? Pero bueno, es cierto que, evidentemente...
El tercer puyazo, que le llaman.
Eso es.
Necesitas meter gente en la plaza y claro. Es evidente que esto finalmente tiene que ser algo sostenible. Es verdad que los comienzos, lógicamente, no son sencillos, y esto es una cosa en la que pensamos siempre a medio plazo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es verdad que bueno, pues este año necesitaremos dar ahí ese pequeño empujoncito más en la plaza para que esto termine siendo viable.
Julito.
Sí, pensando en, lo hemos hablado antes también con Álvaro, con el ganadero de Álvaro Núñez, lo del tema del batán. El otro día José Escolar, precisamente allí en el Puerta Grande con los de la Asociación del Toro, dijo que a ver, que si hay que ir se va, pero que en fin, que tampoco es muy partidario, es uno de los ganaderos, ¿no? Que está en el elenco. Queréis volver al Batán, supongo, ¿no, Alberto?
Mira, ¿sabes qué pasa? Que el Batán el año pasado fue una experiencia impresionante. Yo creo que el hecho de abrir el Batán ya nos daba un plus, ¿no?
Fue un hito de por sí. Es que lo conseguisteis reabrir, Alberto. Es que fue la leche.
Claro, entonces, pero este año la situación no tenemos todavía decidido si qué vamos a hacer, ¿no? Pero es verdad que este año la situación es diferente porque el Batán ya está abierto. Para
Claro,
nosotros
claro.
el boom era el año pasado reabrirlo precisamente, ¿no? Dar un poco también ese toque de atención y era un poco una especie de gesto, ¿no? También por nuestra parte. Entonces, la situación este año es un poco distinta. Quiero decir, esto se hace el 6 de mayo, pues probablemente igual si en San Isidro finalmente termina habiendo toros, igual hasta ya por un simple hecho de espacio ya no es posible que pueda ir. Entonces,
Claro.
siendo una situación un poco compleja, que está todo un poco en el aire, tampoco ahora mismo podemos decir si iríamos o no.
Sí, pero que tampoco es prioritario. Igual que el año
No.
pasado fue una lucha tremenda y lo conseguisteis y lo
Sí,
peleasteis.
hombre, es que el año pasado se puso contra las cuerdas a la empresa de Madrid, reabriendo el
Efectivamente.
Batán los de los tres pollazos porque vinieron a decir, oye, que esto se puede hacer. O sea, que si no se hace, ya será por otras cosas que son ajenas a que esté bien, a que esté mal, a que se pueda hacer o no se pueda hacer. Pero que abrir, se podía abrir el Batán y lo demostraron y claro, luego la empresa, porque si no se hubiera abierto con los del club de tres pullazos, pues igual en otoño no hubiéramos visto el Batán abierto.
Pues es verdad.
Pues, seguramente, no lo sé.
Bueno, hubieran tenido una excusa más fácil,
Claro,
seguro.
sí.
Eso seguro. En el caso de no haberlo querido abrir, lo hubieran tenido más fácil. Pero es verdad que este año, lo que digo, cambia un poco el escenario, con lo cual, pues habrá que ver un poco cómo van los acontecimientos de los próximos meses y en base a eso, pues iremos viendo.
Claro.
Y de esa experiencia, de ese balance que habéis hecho, Alberto, no me refiero a lo económico, pero a la hora de opinar o de enjuiciar a una empresa taurina, ¿ha cambiado un poco vuestro punto de vista como organizadores?
Pues te diría que le sigo exigiendo lo mismo cuando me siento en la plaza. Si tu pregunta va por si eres un poquito más comprensivo, ¿no? A la hora de comprar una entrada, te diría que no. Que igual que no, tú cuando te metes en el papel de organizador y cuando le pides a alguien que pague una entrada para ver un espectáculo, pues ya sabes a lo que estás expuesto. Y
Claro.
nosotros eso lo aceptamos muy bien. Sabemos lo que hay, sabemos perfectamente que el que paga una entrada tiene derecho a exigir, a quejarse de lo que no le gusta, lógicamente dentro de los límites. Entonces, pues si te digo la verdad, no demasiado. No demasiado. Es verdad que sientes un poco la complejidad en algunos casos, ¿no? De cómo gestionar ciertas cosas, ¿no? A la hora de organizar un festejo.
Sí.
Pero no, la verdad es que no me ha cambiado demasiado. Si te digo la verdad, a nivel aficionado me sigo sentando en la piedra exactamente con la misma exigencia, ¿no? que hace un año, sí.
Oye, última y muy rápido, en tu
Rápido.
papeleta de propuesta de cartel, ¿cuál va a ir como un socio más? ¿Cuál sería tu cartel ideal?
Uf, pues
Castella, que vuelve este año.
es buena pregunta. Mira, te puedo decir algunos que no.
Vale, descartando, ¿no?
Ya sí igual es más fácil decirte los que no que los que sí, porque ahora es verdad que se te abre ahí un periodo en el que no me puedo mojar. Si te digo la verdad, no me
Pues
puedo
mira,
a ver,
yo
es
te
el
voy a decir el mío.
presidente.
A mí me encantaría
Venga.
Fernando Robleño,
Pues mira,
Gómez del Pilar
por ejemplo.
y algún torero
Y
joven que
Gonzalo,
te...
bienvenida, por
No, no,
ejemplo,
no.
que se apunte, Alberto,
Yo
coño, la de Escolar y la de
atendido.
Dolores, claro que sí, hombre, que Gonzalo está para
Yo
esto.
para
Tope
apoyaros,
con ello,
Alberto,
¿eh?
que tenéis mucho mérito.
Alberto,
Lo que sí te puedo decir es que los que entren tienen que ser toreros lidiadores. Nos fijamos
sí,
mucho en los
hombre.
picadores, con capacidad lidiadora y generosa, que eso lo apreciamos, sabemos que es muy complicado, pero que sean generosos con el toro, que sabemos de la dificultad de serlo, ¿no? Porque al final, pues ya sabemos que es complicado enseñar al toro a veces en detrimento de su lucimiento y que traigan picadores que creamos que puedan dar espectáculo. Eso, desde
Seguro
luego,
que
que sí
sí.
que lo tenemos mucho en cuenta el club y vaya a ser uno u otro, eso no
Apetece.
valoraremos nunca.
Y así se nos regalan momentos como los del año pasado. Alberto Palacios, presidente del Club Taurino Tres Pollazos. Muchas gracias, como siempre, y enhorabuena. Enhorabuena,
Muy
Alberto.
bien, gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Que nos queda un minuto. Las dos Españas. Gonzalo.
Efectivamente.
El torerismo y el turismo.
Maravilla.
Ilustrado, claro que
esa
sí.
Es la riqueza de la fiesta, Mar Domingo.
Claro que sí, efectivamente. Y se puede ir un jueves a ver una de Álvaro Núñez y al día siguiente a ver un desafío Dolores Escolar.
Por
y
supuesto.
Te lo pasas igual de bien en las dos, ¿no?
Sí, yo completaría el cartel. Robleño, Escribano y Gómez del Pilar. ¿Qué
ah, pues
te parece?
Mira, pues es buen cartel. Sí, 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 me gusta. ¿A ti te gusta, Julito?
Yo metería a Morante, que como está ahora abriendo sí. ganadería.
Pues sí, sí, sí.
Porque con la de Escolar, las de Cuadri y las de Pala, este año a Morante no lo he terminado de ver.
No demasiado, pero
me
bueno.
Ha faltado eso. Para...
Julito, hasta el domingo que viene. Hasta el domingo.
A tope.
Un abrazo
a los dos, lo dicho. Que volvemos el domingo que viene. Que pasen buena semana. Adiós.